Oremos, Padre, por eso hemos venido esta tarde, para darte el honor, la honra, la gloria, la alabanza. Aleluya, tú eres digno, Dios. Padre, nos hemos juntado, Padre, con manos levantadas. Padre, viendo de quién viene nuestro socorro. Aquel que nos redimió. Aquel que era digno de tomar el libro, Padre, y redimir los nombres del libro. Aquel que pagó con su sangre el precio para blanquearlos, tirar su pecado al mar del olvido y presentarlos perfectos como hijos, hijas de Dios. Aquel que es digno. Aleluya, lora al Cordero. Padre, por eso los 24 ancianos tiraron sus coronas. Los cuatro seres vivientes, todos se postraron. ¡Aleluya! Padre, digno es el Cordero. ¡Gloria al Cordero! Padre, que con su sangre nos compró de todo pueblo, linaje, lengua y nación. Hoy nos hizo reyes y sacerdotes. Padre, nos dio sus virtudes. Padre, como Él es rey, nosotros reyes. Como Él es sacerdote, nosotros sacerdotes. Gracias, Señor. Bendícenos hoy, Señor. Padre, parte el pan de vida. Dios, que fortalece espiritual, venga a través de esto. Que el Espíritu vindique tu palabra al corazón humano y la riegue como el agua de vida, Padre. Y la vivifique al corazón. Te amamos, Señor. Te damos gracias por nos permiten de nuevo estar aquí en este tercer culto de esta serie de cultos. Padre, estuvimos miércoles, luego jueves, ahora viernes. Te pedimos, Señor, que hay una visitación especial del Espíritu Santo. Padre, que corazones, Señor, sean llenos, las cargas caigan. Hay un avivamiento poderoso. Padre, como el mensajero miró cuando el lago se estremecía, digo, el lago está teniendo un avivamiento, el sucio estaba saliendo a la orilla. Padre, trae un avivamiento, una vivificación poderosa de la palabra. El pecado salga, la incredulidad salga, los estorbos se vayan y fe pueda moverse libremente. Padre, estamos buscando eso. Señor, palabra se manifieste, estas señales sigan al creyente. Oh Padre, ayúdanos hoy. Damos gracias por estar nuevamente aquí. Te necesitamos, Señor Jesús. Toma control de todo. El labio que habla, el oído que oye. Todo espíritu venga bajo el control de la jefatura de la palabra, Padre. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Bueno, estamos de nuevo aquí en esta reunión que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, en esta serie de reuniones. Todo esto ha venido tomando casi un mismo tema, continuándolo a través de todo lo que hemos venido hablando desde el primer mensaje. Cuando tomamos nuestro pensamiento y hablamos de este Melquisedec, de este rey de esta ciudad de Jerusalén, quién él era y cómo él era la única persona de vida eterna. ¿Ve? Y él era el rey de una ciudad llamada Jerusalén. Y luego fuimos y vimos quién era esa nueva Jerusalén, ¿verdad? Y lo que la Biblia habla de ella. Y Pablo la llama la mujer libre. Amén. La legítima esposa del verdadero esposo. Amén. También le llama el nuevo pacto. Es la palabra hecha carne. ¿Verdad? Y hablamos todo esto respecto de este personaje que tiene vida eterna. Y la gente que tiene vida eterna. ¿Verdad? Porque eran sus súbditos. Y vimos cómo, así como esta persona de vida eterna, él se le reveló a Abraham en la forma de un cuerpo palabra. Y luego vino y tomó carne humana. Partió pan a Abraham y le dio vino, mostrando que un día él llegaría a ser carne y su cuerpo sería partido y su sangre sería derramada, el pan y el vino, para redimir los sujetos que estaban caídos. Ellos siempre fueron vida eterna, siempre tuvieron vida eterna. Lo único que fue que ellos vinieron a la tierra de una forma equivocada, a través del nacimiento por sexo. Y el nacimiento por sexo les dio una naturaleza caída. Y él vino para romperlos del agarre de este nacimiento, y vivificarlos a la palabra. Y hablamos como también el Espíritu Santo, el Espíritu de este Rey, viniendo al creyente, era un sello para cortar la carne, para cortar la garra de ese primer nacimiento, para que puedan expresar esa vida eterna que siempre fueron. Y entramos en detalles de eso y fuimos a través de la palabra, porque la única forma de tener vida eterna es haber sido parte de Él. Y la única persona de vida eterna en la Biblia que encontramos es Dios. Y entonces cuando le apareció a Abraham, él era Melquisedec. Nunca tuvo principio, nunca tuvo fin. Ahí estaba la persona de vida eterna. Y vimos como él tenía un cuerpo celeste. Y luego se hizo carne. Y luego ese cuerpo lo dio y murió. Y derramó su sangre. Y luego resucitó un cuerpo glorificado. Y así también vemos que los mismos atributos que él tiene, tienen los de él. Así como él tenía una teofanía, un cuerpo celeste, los creyentes tienen un cuerpo celeste. Así como él tomó carne, los creyentes de él tomaron carne. Así como él resucitó con un cuerpo glorificado, los creyentes de él, los súbditos, genes, hijos de él, tienen un cuerpo glorificado. Así como él es rey y sacerdote, los suyos también son reyes y sacerdotes. Y hablamos de eso, ¿verdad? Y luego ayer tomamos la visión de Moisés acerca de esta casa de Dios, lo que era. Y luego vimos cómo Salomón la volvió a edificar, nada más que de piedras. Y luego vimos nosotros que está hablando de la verdadera casa en el Nuevo Testamento. Y vimos cuando Moisés edificó esa casa con la visión original, era exactamente la misma visión que Juan vio en el Nuevo. Así como estaba establecido el tabernáculo en el desierto en el Antiguo Testamento, fue la misma visión que Juan vio ya, la visión allá en tipos y figuras en el Antiguo, pero en el Nuevo ya es una realidad. Entonces fuimos a través de eso a explicar eso en la palabra. En esta tarde vamos a tomar otro paso más y continuar, si Dios nos ayuda, algunas cosas se van a anclar. Como dije yo, lo que he querido es que suceda algo como sucedió para los caminantes de Emaús cuando él volvió entre ellos. Después de haber estado ausente unos días, él vino con la palabra. Era la única manera de vivarlos, por la palabra. Venía con el libro abierto. Y la Biblia dice que él abrió los ojos de ellos. Abrió el libro, abrió sus ojos. Y luego después dice la Escritura que abrió su entendimiento. Entonces quisiéramos que esta tarde, que es el mismo aquel que abrió el libro para ellos, el mismo que abrió los ojos a ellos, y el mismo que abrió el entendimiento a ellos, pueda ser el mismo con el cual tú puedas tener una experiencia en esta tarde. Voy a invitarles a abrir la palabra. Y leeremos dos porciones. En el libro de Jeremías, capítulo 29. Y en el libro de Ageo, capítulo 2. Dios nos ayude en esta tarde. Jeremías 29:10 de Jeremías primero. Jeremías es uno de los profetas mayores. Jeremías profetizando del cautiverio y luego el retorno. Amén. Porque Jeremías profetizó de que iban a ser llevados a Babilonia, pero que al 70 años después iban a volver. Jeremías 29, porque así dijo Jehová, 29:10 de Jeremías, porque así dijo Jehová, ¿Lo tienen ya? Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Pero fíjense, el propósito de Dios era, la única manera era, después del tiempo de cautiverio, Él los iba a visitar, iba a despertar la palabra sobre ellos y de esa manera iban a poder volver. Porque, hermano, no puede haber una restauración sin que Dios esté en la escena. Y no puede haber una restauración sin que Él traiga su palabra. Cuando Israel estaba en Egipto, no podían ser librados de esclavitud y no podían ser llevados a la tierra prometida sin primero una visitación de la persona de Dios. Porque Él les dijo, yo he descendido, Moisés, yo he venido a librarlo. Y le dijo, ve allá y habla la palabra a Israel y dile, el que yo soy, el que soy, el que te ha aparecido. Moisés fue con un mensaje, fue con la presencia de Dios. ¿Para qué? Para poder llevarlo de regreso donde habían caído. Entonces, si vemos que Dios hizo eso antes, en dos ejemplos en la Biblia, y podemos tomar otros, lo hará también en el tiempo del fin, porque Dios no cambia. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Ve? Todo esto es de acuerdo a pensamientos. Pensamientos que tiene de nosotros, pero son pensamientos que Él pensó no ayer, no anteayer, antes de la fundación del mundo. Dios no pensó esta cuadra ayer, Dios pensó esta cuadra antes que era estrella, sol y luna. Amén. Cuando Él estaba, cuando él era Elohim y habitaba solo, el autoexistente. Amén. Lo pensó y luego lo habló. Dice Jehová, los pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde yo os hice llevar. Ahora el libro de Ageo. Ageo es el libro, anda el libro de Jeremías, de Zacarías, perdón. También en el tiempo de la restauración, retornando del cautiverio al tiempo de restauración. Ageo es uno de los profetas que profetizaron en el tiempo de la restauración. Ageo 2. 1 al 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ahora fíjense, vamos a adelantarnos un poquito, esto es en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Amén. Y este es el último día de la fiesta de los tabernáculos. El 21 del mes séptimo es el último día de la fiesta de los tabernáculos. Y tabernáculo significa lugar de morada. Fiesta de tabernáculos, tiempo de reconstrucción. Fiesta de tabernáculos, lugares de morada. Dios morando, haciendo, viniendo a morar con el hombre. Amén. Esto es lo que está hablando aquí. ¿Me entienden? Porque tabernáculos es construcción. Y damos cuenta que es la séptima fiesta, la fiesta de los tabernáculos, la séptima fiesta. Y es la última fiesta, la séptima fiesta, quiero decir. Y es el último día de la séptima fiesta. Lo cual el profeta Dios nos reveló a nosotros que la séptima fiesta es tipo de la séptima de la iglesia. Y el mensajero siempre viene al final de la fiesta. De la edad. Amén. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, fiesta de los tabernáculos, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que ha visto la casa en su gloria primera? La primera casa fue destruida. Digo, ¿quién de ustedes estuvo allá cuando la casa primera estaba edificada. ¿Quién estaba ahí? Dice, y la gloria aquella. Y dice, ¿y ahora? ¿Cómo la veis ahora? ¿Qué era? ¿Cómo estaba? ¡Escombros! La ciudad había sido destruida y las piedras estaban todas amontonadas. Dice, miren la casa de Jehová cómo está. ¡Está destruida! Pero la palabra vino. Dios comenzó a hablar. Al final de la séptima fiesta, en la fiesta de los tabernáculos, porque Dios tenía una visión y quería que esa visión la recibiera su gente. Dios tenía un propósito, quería que ese propósito lo captara el pueblo. Y entonces él está en la escena y dice, dile a Zorobabel, dile esto, ¿cómo estaba la casa original y cómo está ahora? Era en la fiesta de los tabernáculos, lugares de morada, es cuando estas cosas están siendo abiertas. Qué propicio que la fiesta de los tabernáculos era la séptima fiesta. No es ella como nada delante de vuestros ojos. Dice, mi casa no es nada ahora. Un tiempo mi gloria estaba en ella. Un tiempo mi persona estaba reflejada en ella. Porque cuando Salomón la edificó, el pilar de fuego entró en ella. Y su gloria estaba ahí. El constructor estaba en su casa. El edificador de la casa estaba en su edificación. Algo como cuando Dios hizo al hombre. Ahí estaba Adán. Y lo vemos nosotros, estaba Adán. Y era un hueco, era simplemente nada, era un hombre ahí, pero después dice, el aliento de vida fue puesto dentro de él y se pudo levantar. El constructor en su construcción, siendo reflejado. Esa es fiesta de tabernáculos. Al final de la séptima fiesta. Si vemos el tipo en el antiguo, tenemos que ver lo que Dios está haciendo en el nuevo. Entonces viene como Dios comienza a lidiar con esta gente. Él dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Y dónde está mi casa? Es escombros. Mi gloria no habita en ella. Pero Él prometió restaurarla. Y es en fiesta de tabernáculos, al final de la séptima fiesta, cuando esta gran visión se abre. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Entonces comienza a lidiar con uno. Amén. Con este hombre especial. Un hombre que tiene que captar la gran visión de cómo construir la casa de Dios. Porque él iba a tener la plomada. ¿Cómo construirla? Dios está lidiando con este hombre. Pero él también quiere que el resto de la gente capte la misma visión que este hombre está captando. Lo cual sabemos que Zorobabel también está representado en el mensajero de la edad final. Esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo, todo. Todo el mundo era. Esto era para la gente. No solamente era para el mensajero, era para el pueblo entero que captara la visión que Dios quería dar. Dice Jehová, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Trabajad en qué? En mi casa. Amén. Sí, Señor, en mi casa. Trabajen en mi casa. Vamos a reconstruirla en el poder de Dios. Vamos a reconstruir esta Jerusalén. Vamos a reconstruir esta casa que las piedras están caídas. Vamos a volver a poner las piedras en su lugar. Vamos a poner otra vez cada piedra en su sitio. Vamos a poder otra vez cada piedra en su lugar para que luego Dios la llene. ¡Aleluya! Cada virtud en su lugar para que Dios la llene. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu era, fíjense, está volviendo a Egipto. Dice, ¿qué hizo en Egipto? Yo te visité, ahora yo estoy aquí para visitarte. Amén. Estaré en medio de vosotros, no temáis. Mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Así como yo estuve allá, aquí estoy para hacer esto. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Entonces fíjense, no tanto está hablando de allá, en la reconstrucción del templo natural, está hablando de este día. cuando el mundo está cayéndose pedazos, cuando Dios va a sacudir los cielos y la tierra y todo reino va a ser conmovido y solo quedará un reino, la palabra. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo será sacudido, pero la palabra permanecerá para siempre. Es el reino inconmovible. La palabra no puede ser movida. Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado. Oh, como lo han deseado a través de las edades que él vuelva. El rey viniendo por su gente de todas las naciones y llenará de gloria esta casa. Amén. Aleluya. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Él la va a llenar. Él prometió llenarla. Hermano, no estamos trabajando en vano. Estamos trabajando para el Rey. Estamos trabajando para que Él venga y Él sea reflejado entre nosotros como el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Oh, hermano. Este es un gran mensaje profético. Esta es una gran visión que viene al final de la séptima fiesta, el último día de la fiesta. La fiesta de los tabernáculos eran 7 días. Empezaba el día 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Era el séptimo día de la séptima fiesta. Era el último día. Y el mensajero viene al final de la edad con esta gran visión, de este mensaje profético. Y aquí el esposo viene. Amén. Mío es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Recuerde, Jerusalén es la ciudad de paz. Amén. Es la casa de paz. Aleluya. Dios bendiga su palabra, hermanos. Siéntense, por favor. Que Dios haga prosperar esto y haga real entre nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que le abra a su corazón y le revele esto que estamos tomando lugar, tratando de abrir. Es una gran visión, es un gran mensaje que Dios nos ha dado. Entonces, tomando primero Jeremías, le leímos primero, vemos nosotros como él les dijo, me buscarán de todo su corazón. Entonces, vemos que tenía que ver como un gran clamor en la gente en este tiempo de retorno. Y es algo como, lo vimos aquí, ya lo dijimos, como fue cuando hubo en Egipto, ellos estaban clamando y Dios los visitó. Y allá, si ustedes se fijen, cuando él llegó a Egipto, a la hora de liberación, a la hora de sacarlos y llevarlos de regreso a su lugar original, era yo he descendido. Dios en escena, a través de un profeta, con un mensaje profético. El mensaje era profético. El mensaje era una promesa de liberación. El mensaje era una promesa de que iba a romper el yugo. ¿Ve? No era, ¿ve? ¿Qué fuera de Israel si estuvieran en Egipto bajo un duro yugo de servidumbre, bajo dura cautividad, lo cual solo es tipo de esta cautividad, la cautividad de esta carne, la cautividad de este hombre caído? ¿Ve? Como Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta cautividad? Aquí es solo el tipo de esta cautividad. Pero ellos, aunque estaban en Egipto, que terrible fuera, si Dios no les hubiera dado una promesa de liberación. Y eso era lo grande, que Dios había prometido visitarlos, que Dios había prometido restaurarlos. Y esto es lo grande de nosotros, que estamos aquí en el tiempo del fin, cuando Dios prometió una liberación de nuestro cautiverio. ¿Ve? Y Dios habló su palabra de antemano que lo haría, como habló su palabra de antemano que lo iba a hacer para Israel en Egipto. Así como lo habló de antemano que lo iba a hacer aquí Jeremías, lo está hablando 70 años antes de su visitación. 70 años casi generación y media, porque en una generación son 40 años. Pero aquí es, ve, al cumplirse los 70 años, ustedes me van a clamar, pero yo lo voy a visitar, voy a despertar mi palabra sobre ustedes y lo voy a traer de vuelta. ¡Aleluya! Y regresarán a este lugar. Entonces vemos nosotros cómo Dios había empeñado su palabra. Amén. Y yo veo de que estas cosas que estamos tomando aquí solo son tipos de lo que Dios dijo que también haría en el nuevo. Ellos estaban en Babilonia y 70 años tenían que estar ahí, aquí como Jeremías nos dice por su palabra, y al tiempo de cumplirse el cautiverio, Dios prometió visitarlos y llevarlos de regreso a Jerusalén a volver a reedificar la casa de Dios al lugar del principio, a su estado original. Ven que cuando la edificaron en los días de Salomón, ¿ve? La gloria de Dios, el pilar de fuego llenó la casa y ahí fue vista su gloria. Ellos estaban bajo promesa que Dios los iba a sacar, iban a salir de ahí a reedificar, a construir su casa, y su gloria iba a llenar su casa como al principio. Y lo leímos en Ageo, que Ageo ya en Jeremías lo habla de antemano, ¿ve? Y ya en el tiempo de Ageo es cuando ya está tomando lugar el evento. Amén. Ya cuando la palabra está viniendo, ya cuando yo esté en la escena inspirándolos, ¿ve? Yo estoy con ustedes para hacer esto. ¡Aleluya! Amén. Oh, si la gente solo pudiera ver esta gran visión. ¿Y cuán determinado está Dios? ¿Ve? Dios está más determinado a llenarte a ti con su espíritu de lo que tú estás determinado a recibirlo. Dios está más determinado a sanar tu enfermedad de lo que tú quieres que te sane Dios. Dios está más determinado de hacer que la iglesia manifieste su nombre y magnifique sus obras y las haga y manifieste ese Dios viviente de lo que la iglesia está determinado que ella lo haga. Dios está determinado. ¿Ve? El problema, Dios no tiene problema. Dios ya vio la visión. La visión, Él quiere que la gente vea la visión de Él. Y cuando la gente entre en fe en esa palabra y entren en fe con aquello que Dios ha hablado, entonces estas cosas van a tomar lugar porque estarán en el mismo canal. O como le costó Dios alinear a Moisés. Pero lo costó 40 años en el desierto, entrenándolo, quitándole todo lo que Egipto le metió, poniéndolo en un lugar donde él podía hablarle, llevándolo a un lugar donde él podía hacer que él mirara esta gran visión, llevarlo a un lugar donde él podía despojarle de sus confianzas, igual que Isaías se había confiado o arrimado o apoyado en el brazo de Usías, pero Dios tuvo que arrebatarle el brazo de confianza para que él pudiera venir a un lugar donde pudiera ver a ese Dios y la visión de Dios en la hora que él estaba viviendo. Como Dios quisiera arrebatar nuestra confianza en las cosas de este mundo, nuestra confianza en nuestras habilidades, nuestra confianza en nuestro mejor criterio, en nuestra mejor razón. Entonces Dios va a venir a la escena y hablarnos a nosotros en lo más íntimo. Aleluya. Queremos entonces tomar estos tipos aquí en el antiguo, ya que en ello Dios está reflejando lo real. La sombra, que es esto que leímos, solo es un reflejo de la imagen, como Moisés era la sombra del verdadero libertador. La sombra se movió porque vio una imagen que se movió. José era una imagen. La sombra se movió porque había una imagen que se movió. Amén. Y esto solo es la sombra de una imagen real. Entonces, si vemos lo que se hizo en la sombra y qué tomó lugar, las circunstancias que hubieron, entonces sabemos que lo mismo se verá en la imagen que la sombra refleja. No hay dónde ir. Tenemos que verlo. Es como, ¿ve? Hay un positivo. Antes que pueda haber un negativo, tiene que haber un positivo. Viene usted y toma una fotografía. Digamos usted la imagen. Ve, la fotografía lo único que hace es tomar el positivo y ponerlo en un negativo. El negativo es, ve, lo opuesto de la imagen. La imagen, la luz reflejó sobre la película y formó un negativo. Y ve, y es lo mismo aquí, este es el negativo del positivo. En algún lugar está el positivo. Y este es el positivo en el día que estamos viviendo. Solo está reflejando lo que se movió ayer. Es porque en este día Dios dijo que iba a moverse. ¡Aleluya! Eso es fácil. La Biblia nos revela que así está escrito. La Biblia nos revela que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo. La Biblia nos revela que las cosas que pasaron en el ayer eran sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, como hablábamos ayer al principio. Entonces, si sabemos eso, ¿cómo podemos errar? Vamos al tiempo, dice el mensajero, yo soy un tipólogo, yo creo que Dios es un tipólogo también, porque Dios así escribió la Biblia. ¿Ve? Tenía que haber, como dije ayer, cuando Jonás fue a Tarsis, eso tenía que tomar lugar. ¿Ve? Porque en algún lugar estaba una imagen haciendo lo mismo. Y cuando Jonás aparecía que se fue a Tarsis en contra de la voluntad de Dios, rehusando ir donde Dios los mandaba a Nínive, parecía que era el error más grande, pero estaba cayendo en el plan preciso. Porque Dios vino, cuando Jesús vino a la escena, dijo, como Jonás fue al vientre del gran pez, tenía que ver un gran pez, tenía que ver ese tipo. Y digo, como Jonás fue al vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre vaya al vientre de la tierra, pero al tercer día se levantará. Podemos ver al Salomón y el don que se le dio. ¿Ve? Y Jesús, viendo a Salomón, se vio reflejado en él. Digo, ve, la reina del sur viendo lugares lejanos para ver a Salomón y su don de discernimiento. Dice, pero hay uno más grande que Salomón en este lugar. Porque Salomón solo era la sombra, pero aquí estaba la realidad. Como Jesús un día se paró y le dijo, Moisés no les dio a ustedes el verdadero pan. ¿Ve? El maná en el Antiguo Testamento, digo, no era el verdadero pan. Eso no quería decir que aquel pan era falso o que era simplemente una ilusión óptica. Era pan, era maná. Pero no estaba comparando algo en el sentido de verdadero y falso. Estaba comparando en el sentido de sombra y realidad. Dice, Moisés no les dio el real pan. Eso solo era la sombra. El real pan soy yo, la palabra que vino del cielo, para que el que de mí come tenga vida eterna. ¿Ve? Entonces vemos nosotros que aquello era lo negativo y aquí está lo positivo. Pero así como él se pudo identificar en el positivo, podamos nosotros identificarnos en el positivo en esta hora, al ver nuestro negativo en el Antiguo Testamento. Entonces Salomón, cuando él edificó la primera casa, lo que aquí en estas escrituras que leímos, esa casa había sido destruida. Y se habló del tiempo de volverla a construir a su estado y condición original. Y en ello vemos cómo Dios dejó en los tipos de esta casa lo que iba a suceder con su real casa donde Dios habita en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, de antemano, podemos ver que así como la primera casa en la cual Dios moraba, en la cual Él fue reflejado, fue destruida en el antiguo, lo mismo iba a tomar lugar en el nuevo. No era extraño, hermano, que la iglesia vino bajo martirio. No era extraño que ellos fueron perseguidos. No era extraño que el grano de trigo tuvo que caer en tierra. No era extraño que tenía que brotar de nuevo bajo una hierbita en el taller en Lutero y ir a través de tapas hasta volver otra vez a su estado y gloria original. No era extraño que eso está en el nuevo porque el antiguo ya lo estaba reflejando. ¡Aleluya! Y así como hubo un ministerio de inspiración profética en los días de la restauración del segundo templo, así como Dios dijo que iba a haber una visitación y un mensaje profético en los tiempos de la restauración de la casa a su estado original, la segunda casa, está mostrando que también en el, al final del nuevo iba a haber una visitación profética y una visión de parte de Dios para el pueblo, para que comprendan la hora que están viviendo, de que Dios está con ellos para edificar su casa, para que Él venga y sea visible en medio de ellos. Entonces no podemos ir a ningún otro lugar. Yo no puedo ver cómo la denominación de este día no pueden ver esas cosas. Pero ve, el que está ciego es ciego. Ve, igual que Eliseo cuando estaba en Dotán y él podía ver estas cosas, pero Gehazi no las podía ver. Igual cuando él fue afuera y le dijo a los al ejército sirio, ustedes andan buscando a Eliseo. Digo, sí, lo puedo llevar ahí, a él donde está. Ahí estaba Eliseo guiando a Eliseo para llevarlo a Eliseo. Ellos no lo podían ver. Estaban ciegos. ¿Me entienden? Sabemos que Salomón, al hacer la primera casa, la hizo de piedras que fueron talladas y traídas de lugares lejanos. Y cuando llegaron al sitio, cada una encajó con la otra misteriosamente. Y la casa fue hecha exactamente al patrón correcto. ¡Qué extraño! En el sitio no se dio serrucho, no se pulió ninguna piedra, y venía en cada uno de diferentes lugares, lugares lejanos, pero cuando, y cortadas distintas cada una, cortadas raras cada una, pero una mano maestra comenzó a colocar esta con la otra, y esta con la otra, y esta con la otra, y cuando se terminó la casa era exactamente al plano correcto que Dios tenía en mente. Aleluya. Mostrando de que esto no era una obra del hombre y no podía ser hecha por el hombre, era exactamente una obra de la guianza del Espíritu de Dios por una palabra divina, y el hombre no tiene nada que ver con esto. Aleluya. Mostrando de que la casa de Dios solo puede ser edificada de esas piedras raras por el poder del Espíritu Santo. Ningún hombre, ningún sistema eclesiástico, ninguna organización puede tener mano en construir la casa de Dios para que el arquitecto more en ella. ¡Aleluya! Ellos pueden formar organizaciones, ellos pueden hacer membresía eclesiástica, pueden hacer denominaciones, pero solo Dios, por su poder de su palabra, por una promesa, puede formar su gente para que sea el lugar de su morada. Solo Dios puede hacer eso. Lo cual es tipo de lo que hablamos el primer día de Agar y Sara. ¿Ve? Sara representaba a la mujer libre, la que no podía concebir por ella misma. Se tenía que haber intervención divina. Representa la verdadera iglesia, que no puede por ella misma, necesita el poder sobrenatural de Dios para producir este nacimiento nuevo, para traer hijos de Abraham, reales hijos de Abraham. Pero Sara representaba, Agar representaba a la mujer esclava, lo cual era una concubina, y la palabra concubina solo es un término para una prostituta legal, lo cual habla de la gran ramera que reclama a Cristo como el esposo, ¿ve? Pero es ramera. Y ella no puede producir esta clase de nacimiento. Es la habilidad humana haciendo algo. A través de ella también dice la Biblia, era la ley. La ley era el hombre queriendo exaltarse, la letra. La ley era la letra grabada. Pero el nuevo pacto, lo cual es la otra mujer libre, es la palabra edificada por el Espíritu que toma la letra y la hace vida. La palabra viviente. Dos cosas distintas. Tienen iglesias. Hacen grandes templos, tienen grande gente, las arreglan, las adornan, los pintan de teología, los pintan de sabiduría eclesiástica, les ponen techos eclesiásticos y les ponen ventanas de doctrinas y dogmas. Pero la iglesia del Dios viviente es hecha del mismo material que el constructor mismo es, hecha de la palabra. ¿Cómo encajaron esas piedras? Una con otra. Cortadas de lugares lejanos. Y al llegar se colocaron juntas y formaron esa casa de acuerdo a un patrón divino. Y vemos que cuando se iba a reconstruir la casa en los días de Zorobabel, lo cual es tipo de lo que estamos hablando, se le dijo a Zorobabel: no será con ejército, aleluya, ni será con fuerza, será por mi espíritu. Ve, no podía ser por el medio mecánico de un sistema humano de organización que traería esta casa, su iglesia, a ser lugar de morada de Dios, pero será por el poder del Espíritu y una promesa que Dios juró que Él reconstruiría su casa para que Él habitara en ella. Le digo, no será por fuerza, no será por ejército. No importa lo que el hombre trate, no será así, será mi Espíritu que la edificará otra vez en su imagen original. Solo Dios podía cortar esas piedras raras, solo Dios las podía poner en su lugar, solo Dios podía hacer que reflejara, ve, el plan divino que Él tenía para su gente. Solo Dios puede hacer eso, por eso es arquitecto de esta casa. Como hablamos ayer un poco acerca de Zacarías, dice cómo el renuevo iba a ser verdaderamente esta casa. La iba a reconstruir, renuevo, Cristo, nadie más puede ser esta. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Entonces, no puede ser por medio del mecánico de un sistema humano, de organización, que traería esta casa. No, su iglesia no la puede hacer de esa manera, sino para ser lugar de morada de Dios vivo y que refleje su gloria, será por su poder y su palabra, que lo prometió que lo haría. Dijo, yo lo restauraré. La casa original, estoy tratando de abrirles el panorama. Ahí vamos a ir a varias escrituras. Yo no pienso tomar deprisa esto. Yo pienso tomar mi tiempo. Mañana es sábado, algunos de ustedes ni tienen que trabajar. Y aunque trabajaran, le vale la pena. La casa original fue hecha de piedras talladas. Y como dijimos, por la mano sobrenatural de Dios, que la juntó y formó la casa al patrón divino. La segunda casa tendría que ser hecha igual a través de lo sobrenatural, como fue la primera casa. Aleluya. Si la primera casa, hermano, fue formada por la palabra, por el Hijo del Hombre que vino a la escena. Le dio la palabra, fueron sacudidos, sí, a través de pruebas y luchas. ¿Cómo fue sacudido Pedro? Ve cómo fueron sacudidos como trigo. No dijo Jesús a Pedro: Pedro, ¿sabes qué? Satanás te ha pedido para que seas zarandeado como trigo. Ve, y la iglesia fue sacudida, pero la palabra estaba formando en ellos algo. El Hijo del Hombre estaba en la escena y lo moldeó. Ve, por el poder sobrenatural, no fue por el mecanismo de los fariseos y saduceos, pero era la palabra viviente que estaba entre ellos, hablando de sus corazones, haciendo algo de ellos, y el día de Pentecostés la gloria de Dios los llenó. ¡Aleluya! Y así como la primera casa fue hecha, también la segunda tendrá que ser hecha igual. Así como Dios le dijo a Dios, así como Salomón al traer las piedras las trajo de lugares lejanos, misteriosamente encajaron y formaron esa casa de forma misteriosa, de acuerdo al patrón original. También Zorobabel se le dijo: no será con fuerza, no será con ejército, pero mi espíritu lo hará, será algo sobrenatural. No habrá mecanismo humano que pueda poner esto junto. El hombre puede tomar la escritura, hermano, y a través de su habilidad humana puede poner un versículo con otro y tratar de decir que aquí dice esto y aquí dice lo otro. Ese es el hombre. Pero cuando Dios baja por la inspiración de la palabra y pone palabra sobre palabra, renglón tras renglón y línea sobre línea, ve, Él por la inspiración divina forma el cuadro en el corazón humano. ¡Aleluya! Eso es distinto. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Dios comisionó a Zorobabel y le dio la visión de la casa original, para que la hiciera de acuerdo al patrón original, porque estaba toda destruida. ¿Cómo podía construir una casa y no sabía cómo construirla? Pero la visión vino, la revelación vino, la gran visión fue abierta. Así como dice el mensajero, que Moisés vio la visión de esa casa, y Moisés la hizo cada detalle en su lugar, lo cual solo es tipo y figura de la que sería en el Nuevo y la que Salomón hizo. Salomón vino y consiguió el plan de Moisés. Amén, ayer lo hablamos. Cada detalle se mantuvo. Pero vemos nosotros que esa visión de Moisés, dice el mensajero, fue la misma visión que Pablo vio y fue la misma visión que Juan vio cuando vio la nueva Jerusalén descender del cielo, porque es la misma casa, la Jerusalén, donde Dios mora. Él dijo que iba a habitar en Jerusalén. ¿Ve? Pero no una Jerusalén de piedras físicas, pero una Jerusalén de piedras vivas. Eso quedó claro ayer, ¿verdad? Eso era fácil, no es nada difícil. Casa es lugar de morada. ¿Ve? Cuando Dios hizo el primer hombre, moró en ese primer hombre. Y lo hizo de un material. Era de su naturaleza. Y el material de ese hombre era el mismo material de ese Dios. Adán era un reflejo de su Hacedor. Él era una construcción de su constructor. Y la construcción estaba reflejando el material del constructor. Del mismo material divino. De su misma naturaleza. Por eso la esposa del Cordero es carne, su carne. Huesos, sus huesos. Palabra, su palabra. Vida, su vida. Espíritu, su espíritu. Porque cuando Dios sacó a Eva, era del mismo material de Adán. Tomó de su carne para formarla en la imagen de él. ¿Usted me entiende? Y Dios dijo a Zorobabel, él le dio esta visión en la segunda casa, para que le hiciera de acuerdo al patrón original, porque la visión tuvo que ser abierta a él. Usted se fija, Dios lidia con Zorobabel. Y le dice que él iba a construir por el poder de Dios. Le dijo, no será con ejército, Leonidas, no será con fuerza. Dile a Zorobabel eso. Será por mi espíritu. Y le dijo, la plomada estará en las manos, Zorobabel. Él tiene la visión. Igual que Dios agarró a Noé. Digo, Noé, hazte un arca. Ala de madera de gofer. Ala de esta largo, de esto ancho, de esto alto. Pon tres pisos en ella y una ventana para arriba. ¡Aleluya! Mostrando el arca Jesucristo. Ve, es a través de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y la ventana arriba. ¡Aleluya! Ve, ¿y qué es? Ve calefateado por dentro y por fuera con oración, hecha a prueba de los vientos, hecha a prueba de los juicios, hecha a prueba de todo lo que el diablo puede tirar en contra. El que está en Cristo no hay condenación. ¡Aleluya! Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni nada, ni lo creado nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. El que está en esa área, que está tan seguro como Dios es seguro. ¡Aleluya! Vinieron los juicios, soplaron los vientos, arremetió contra la arca, pero estaba bien calefateada. Espero que esté bien calefateado. Construido al patrón divino. Esa arca tenía que ser divinamente construida. Toda otra arca se iba a hundir. Estas arcas de hoy en día, construidas por seminarios bautistas, seminarios metodistas, católicos, presbiterianos, no soportarán los juicios. Cuando vengan los juicios, se hundirán. Pero la arca de Dios subirá arriba, porque Dios lo prometió. ¡Aleluya! Oh, hermano, regresemos a los planos, como hablamos ayer, de aquel hombre que hizo la casa y la hizo mal. Y dijo el constructor, derríbala y hazla de nuevo. Y señores, va a haber muchas derribaciones a esa hora, mucha destrucción. Y señor, Pablo dijo, recuerde, Pablo lo dijo, el que le edifica de heno, hojarás, que esto va a ser destruida. ¿Ve? Su oro va a ser destruida. Pero el que le edifica de creo que era de oro y no me acuerdo de otras cosas, ¿ve? No va a ser destruida. El material divino tiene que ser hecha. ¿Me entienden? Pablo habló de eso. Usted puede leer una Biblia, ¿verdad? Dice que la obra de uno va a ser destruida si la edifica de estas cosas, pero si la edifica de la otra, no será destruida. Entonces, si edificamos con las cosas divinas, con el material divino, no podemos ser tocados. ¿Cómo pueden destruir a Dios si Dios está en ti? Y entonces, fíjense. Dios le dijo, verán la plomada en la mano de Zorobabel. Él tiene los planos originales. Él tiene la visión.
de esta casa genuina. Oh, hermano, alguien captó la visión. Por eso Ageo dijo, vino la palabra en la fiesta de tabernáculo. Lugar de morada. La gran visión. Dile a Zorobabel, yo estoy con él. Yo estoy con el pueblo para que reedifiquen mi casa. Aleluya. Y luego Dios determinado que su casa fuese reedificada. ¿Por qué no lo leemos en Zacarías? Para que miren de lo que estoy hablando. Tal vez usted va a entender más así. Zacarías 4. Versículo 6. Ahorremos tiempo y... Entonces respondió, Zacarías 4 y 6. Entonces respondió y me habló diciendo, recuerde, Zacarías es uno de los profetas que está regresando del cautiverio. Saliendo de cautividad. Oh, a volver nuestra cautividad, oh Dios. Quita nuestra cautividad. ¿Cuál cautividad? La que el pecado y la caída puso en nosotros. Que nos amarró un cuerpo temporal de tiempo. Corruptible. Recuerdo cómo Enoch subió esas escaleras y rompió esa barrera y se fue. Nuestra cautividad está siendo quitada en esta hora a través de esta palabra. Para que salgamos de este cuerpo a uno inmortal. Dios lo prometió, hermano. Esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dicho Jehová, de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel, será reducido a llanura? Mire, Dios determinado a que su casa fuera destruida. Dijo, ¿quién podrá ponerse enfrente? ¿Quién podrá oponerse? Aleluya. Dios está determinado. Y la misma actitud, aleluya, y el mismo celo que Él tiene por esta casa en tipo, lo tiene por su casa real en este día. Dios no cambia. Él tiene su celo de su pueblo. No tocan a mí. Profetas, ni hagan daño a mis ungidos. Dios tiene un celo de su gente, de su casa, para que sea reedificada. Nadie podrá detener esta obra de reconstruir la casa a la gloria original. Nadie, no habrá nadie que se levante, ni los montes eclesiásticos podrán contra nosotros. Dios prometió tener su hombre en su imagen. Dios prometió tener una iglesia a través de la cual Él viviría en ella y se reflejaría a través de ella y su vida sería manifiesta en ella y sus obras se haría. Porque la casa del constructor tiene que reflejar al constructor. La primera casa así fue, cuando Él hizo la primera casa, reflejó al constructor. Las obras de Él ellos hicieron, su naturaleza ellos tenían, su visión eran uno con ella. La fe de ellos era la fe de Él. El conocimiento de Él era el conocimiento de ellos. La paciencia que Él tenía, ellos la tenían. La virtud que Él tenía, ellos la tenían. La misma virtud que tenía Él para que aquella mujer que tocó su manto y fue sanada. Dijo, virtud salió de mí, poder salió de mí. Ahora la virtud de Él estaba en ellos. Solo la sombra de Pedro pasaba y se levantaban. Virtud saliendo de la iglesia. Ve, paciencia en ellos para poder soportar y esperar en Dios y sus promesas. Conocimiento para saber la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Conocimiento de Dios, del Espíritu Santo ahí. Un día llegaron Ananías y Zafira, pensaban que podían engañar a Pedro. Digo, ¿por qué hiciste esto? Conocimiento y no la escena. El conocimiento de Él estaba ahí. ¡Aleluya! La piedad de Él, lo reflejaron a Él. Las virtudes de Él estaban en ellos. ¿Por qué? El constructor estaba siendo reflejado en su construcción. Y eso es lo que Él está haciendo ahorita. Su casa tiene que reflejar lo que la hizo. Igual que Adán reflejó a su Hacedor. Eso no es difícil, ¿verdad? Y los tipos del antiguo solo están hablando de una casa física, de piedras naturales. Estas son piedras vivas. Material divino. Tú dices aquí, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán los cimientos de esta casa, sus manos la acabarán y conocerán que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros Porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Eh? Entonces Dios, determinado a construir su casa, dijo, nada podrá oponerse. Entonces fijémonos y vamos a ir tocando este tema de Zorobabel un poquito más después. Pero miren, Israel, en nuestro texto, saliendo de Babilonia, de regreso a Jerusalén y reconstruirla, porque solo había quedado piedras amontonadas, escombros de piedras, y volver a reconstruir esa casa y colocar sus piedras en su lugar por el poder y la visión del Espíritu Santo, porque solo así iba a ser, como lo vimos, ¿verdad? Solo es tipo de la casa de piedras vivas en el Nuevo Testamento que Pedro habla, llamada el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, y como vimos también se llama la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, ¿ve? Hecha de piedras vivas, sí señor. Cuando el hijo de David edificó la primera casa en el nuevo, ¿ve? Tomó lugar como tomó en el tiempo cuando Salomón, el hijo de David, hizo la casa en el antiguo. El pilar de fuego llenó la casa. Si usted agarra el libro de Pentecostés, el libro de Hechos en Pentecostés, las mismas lenguas de fuego, el mismo pilar de fuego llenó la casa. ¿Ve? Dios mostrando, ¿ve?, la similitud en las dos cosas. ¿Ve? Y escribieron un libro de hechos. Hubo una puerta hermosa, la palabra fue hablada, oro y plata no tengo, pero lo que yo tengo te doy. Fue una manifestación en ellos que expresaron ese Dios, sus obras hicieron. ¿Ve? Y su naturaleza fue reflejada ahí, lo que él es, ellos eran, porque el material de él estaba en ellos. Como lo dije, el mismo material, misma naturaleza de este constructor estaba en ellos como Adán, ¿ve?, reflejando a su Hacedor. Por eso Pedro, yo sé que voy a repetir algunas cositas aquí, pero quiero que usted mire lo que estoy hablando. Pedro, que habló de esta casa hecha de piedras vivas, fíjense bien, digo, él es piedra viva. Aleluya. Y digo, y ustedes son como él, piedras vivas. Aleluya. ¿Ve? Del material de esa piedra viva son ustedes. ¿Ve? Porque eso es el propósito de Dios. Así como tu hijo lleva tu imagen, tiene tu sangre, tiene tu gene, tiene tu naturaleza, así los hijos de Dios tienen su sangre, tienen su gene, tienen su nombre, tienen su naturaleza, no pueden ser otra cosa. Aleluya. Entonces Pedro, fíjense en primera de Pedro. Si Dios nos permite, vamos a ver cómo Dios nos ayuda después, tal vez no hoy, y entrar en detalle sobre esos materiales divinos de la casa de Dios. Vamos a hablar de los materiales divinos, ¿ve?, que forman esa casa. Y Pedro habla de ellos. Entonces, primera de Pedro. Tomando el tiempo, no están con prisa, ¿verdad? Más les vale. Yo ahí está el hermano con el garrote. Fíjense bien, 2:4, primero es Pedro. Gloria a Dios. Acercándonos a él, piedra viva. ¿Eh? Hablando de Cristo, ¿cómo es una piedra viva? La Biblia dice que es la piedra principal. Es la piedra de corona. Él es piedra viva. Y el mensajero nos dijo, así como el material de la piedra de corona, así es el resto de la pirámide. Porque no puede ser diferente. Tiene que ser lo mismo. Es una pirámide arriba, otra pirámide abajo. Nada más que la pirámide abajo tiene que ser moldeada a la de arriba. La de arriba ya está perfecta. La que tiene que ser moldeada es la de abajo. ¿Ve? Es el hombre trepando a encontrarse con el Dios descendiendo. ¡Aleluya! ¿Ve? Tenía que ser, Dios tuvo que condescender para llevarnos arriba. Digo, aquí tengo esta pirámide, yo tengo esta gran piedra con unas 5 ríos de virtud bajando, 5 ríos de gracia, sellando cada virtud dentro de la pirámide, perfeccionando una iglesia. Dice, ¿para qué? Para la piedra de corona. Es lo que el Espíritu Santo está haciendo ahorita, perfeccionando una gente para que podamos encajar con la piedra de corona. Una pirámide descendiendo, otra pirámide ascendiendo. Y usted se fija, la estrella de David, son 2 pirámides, una llenando la otra. ¿Y Señor? Una llenando la otra, una volteada para arriba y la otra descendiendo sobre ella, una llenando la otra. ¿Ve? Perfección arriba y perfección abajo. Tres esquinas que hablan Dios perfecto en tres. Dios perfecto en tres en su persona y Dios perfecto en tres en su iglesia. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Han visto ustedes eso? Eso no es la estrella de una nación, es la estrella de un símbolo de Dios. Aunque es una nación espiritual. Claro que sí. ¿Han visto ustedes eso? Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. No lo querían, no lo quieren todavía. La iglesia no lo quiere, pero la novia sí lo quiere. La esposa. Más para Dios es escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Entonces, ve, él es piedra viva, ve, y nosotros como piedras vivas, como él, ve, también somos edificados. Del mismo material de él, ve, hecho del material divino, porque Dios tiene real material en su templo, hermano. Claro que sí. Pedro habla de esa naturaleza divina, como el creyente es participante de esa naturaleza divina. Y miramos en 2 de Pedro, habla de ese material que tiene su naturaleza divina. Amén. Como dije, del material de él, ellos eran. Tenían su fe, tenían su virtud, tenían la fe de él en ellos. Tenían la virtud en ellos, virtud es poder, el poder de ellos, de él salía hacia la gente. Pedro dijo, oro y plata no tengo, lo que tengo te doy. La iglesia oraba y sanaban, demonios temblaban. La mentira era sacada a luz. Muertos eran resucitados. ¿Por qué? La virtud estaba ahí. Eran fe de su fe, virtud de su virtud, conocimiento de su conocimiento. Ellos conocían quiénes eran, de dónde venían, cómo conocían que eran parte de la palabra, eran parte de ese Dios. Tenían un conocimiento correcto, divino. Jesús sabía quién era, se podía ver en la Escritura y decir, está escrito de mí. Esa es la clase material que tú tienes que tener, hermano. Dios dice aquí, hablando Pedro, en primera de Pedro, en segunda de Pedro 1, el material que hace al creyente en la naturaleza divina de Dios, porque está hablando de piedras como él para hacer esta casa, amén. Y dicen que son piedras vivas igual que él, de lo que él es, ellos son. Y aquí Pedro está hablando de este material divino ahora, de la naturaleza divina, fíjense bien. Versículo 3, para ahorrar tiempo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y Dios es la piedad, piedad es Dios, nos han sido dadas por su divino poder. Dios nos dio estas cosas. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Ve? Correcto. La naturaleza divina, el material divino de él en su gente. Amén. Y Pedro abajo enumera que es eso. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aleluya. Entonces ahí está hablando del material divino y amor, que es el Espíritu Santo, que es el pilar de fuego, es lo que llena la casa. Amén. Eso exactamente. Entonces vemos nosotros que aquí está mostrando, ¿verdad?, el material de la casa de Dios. Ahora en Salomón, fíjense bien, sigamos con este pensamiento, edificó esta casa en Jerusalén y vemos que en ella era el lugar donde era invocado su nombre, en Jerusalén. Vamos a leer Primera de Reyes 8:29. Primera de Reyes 8:29. En Jerusalén era el lugar donde era invocado su nombre. ¿Por qué no escogió en otro lado? ¿Por qué, como dije ayer, Salomón edificó la casa en Jerusalén? Lo cual solo está hablando de la verdadera casa, la Jerusalén celestial en el Nuevo Testamento. Hay una Jerusalén en el Antiguo, ¿ve? Que solo está reflejando la verdadera Jerusalén en el Nuevo. Ayer lo vimos. No están perdidos conmigo, ¿ah? Entonces fíjense, en 8:29, aquí Salomón, su oración, después de que la casa fue construida, recuerda, después de que terminaron construir, los ministros no podían ministrar porque la gloria de Dios llenó la casa. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Ven? Cuando estaban poniendo los cimientos, las trompetas sonaban. Las trompetas sonaban. Liberación. ¡Aleluya! Convocación. ¿Ven? Dios estaba construyendo su casa. ¿Ve? Usted puede ver el libro de Esdras, el libro de Jeremías, cuando estaban poniendo el cimiento de la casa, las trompetas estaban sonando. ¡Aleluya! ¿Ve? El mensajero, cuando iba a poner la esquina, la piel, en el tabernáculo obrano, iba a poner la piedra, la primera piedra ahí en la esquina, iba a poner el bloque primero y metió la escritura ahí que le hablaba en Timoteo, quédate con la palabra, en este tiempo, fuera de tiempo, porque vendrá el día que no soportarán sana doctrina. Ahí estaban tocando la trompeta cuando estaban poniendo ese fundamento ahí. ¿Por qué? Porque la escritura hablaba de eso, pero Dios estaba edificando una casa más grande. Las trompetas están sonando, jubileo en la escena, llamando al cautivo a liberación, de regreso a su familia, de regreso a la casa de Dios. ¡Aleluya! Ahí lee la Biblia, hermano, y se cuenta de lo que estoy hablando. Trompeta era convocación, trompeta sonaba liberación, trompeta es un mensaje viniendo. ¡Aleluya! A la hora que estaban poniendo el cimiento de la casa. ¿Por qué, hermano? Se está construyendo la vivienda del constructor. Y qué buen tiempo para fiesta de tabernáculos. Pero Jesús al final de la fiesta de los tabernáculos. Jesús al final de la fiesta de los tabernáculos. El último día de la gran fiesta de los tabernáculos. Él se puso en pie. El que tenga sed, venga a mí, beba. Amén. Ya cuando está ya la casa llena, entonces él la llena. Ya cuando la casa está terminada, tiene que llenar. Oh, cómo podemos ir de arriba, abajo y detrás para adelante y tejerlo todo y no dar lugar para que nada entre. Solo la palabra. Entonces aquí Salomón, y ya la casa está construida. Y aquí Salomón está orando. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, de la cual has dicho, mi nombre estará ahí. Oh, Salomón dijo, no, y dije yo, tú dijiste, mi nombre estará ahí. Amén. Y que oiga la oración que tu siervo haga en este lugar. Recuerda, hermano, es el lugar donde Dios escucha la oración. Es el lugar donde Dios recibe la adoración. No hay otro lugar fuera de ese lugar. ¿Ven? Y vamos a hablar de eso, lo cual, ve, aquí fue puesto el nombre en Jerusalén, lo cual solo es un tipo del esposo del Cordero, la nueva Jerusalén, porque la esposa lleva el nombre del esposo. ¡Aleluya! ¿Ven? Y vamos a ver cómo eso sigue a través de la Biblia. Aquí estaba el nombre en Jerusalén. Digo, aquí pondré mi nombre, ahí oiré la oración. Recuerda, aún Daniel estaba lejos allá. Y digo, Dios, si alguien mirara para acá en este lugar y viera que hay un sacrificio puesto en el altar y alguien tuviera problemas y mirara para este lugar y orara, tú lo vas a librar. Israel venía de todo Palestina, ¿ve? Para ir a Jerusalén. Para adorar la Pascua. No había otro lugar donde el sacrificio era recibido. No había otro lugar donde era acepto. Solo ahí. Déjenme clavarles esto de aquí un ratito. La gente ve, ¿qué dijo Jesús a aquella mujer samaritana? Digo, mujer, tú no sabes lo que adoras. Nosotros sabemos lo que adoramos. Dice la salvación viene de los judíos y luego dijo, ve, el Padre busca adoradores que adoran en espíritu en verdad. Adorador real. Y él dijo, en vano me honran, en vano me adoran. Mucha adoración en vano, como Caín, adoración en vano, pero hay adoración real. Sabemos que ahí en esa casa era el lugar donde el sacrificio era acepto. También Jerusalén, ahí. El lugar de adoración donde era acepto. en lugar, era en el lugar donde él puso su nombre, porque donde él puso su nombre, ahí era acepta la adoración, todo otro lugar era rechazado. El profeta nos predicó acerca de eso y tomó su texto de Deuteronomio 16, podemos leerlo, en un mensaje que se llama El único lugar de Dios provisto para la adoración. Y allí habla de la iglesia en la cual él recibe a usted. Y dijo, es Cristo, y también hablando de esa iglesia porque lleva su nombre. Mira lo que él dice aquí. Pero vamos a leer Deuteronomio primero. 16. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificará la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiera para que habite ahí su nombre. Y vimos que cuando Salomón edificó la casa, dijo, aquí es, en Jerusalén, lo cual solo es tipo de la nueva Jerusalén. Y recuerden que el esposo, él es el lugar de adoración real, pero la esposa lleva su nombre. Amén. Dice, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que mates de la tarde, del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre. Sacrificará la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. No había solo un lugar donde el sacrificio podía ser traído. Mira lo que dice el profeta de Dios acerca de esto. Dice, en este mensaje, único lugar provisto. Dice, ahora lo escuchamos que él dice, ¿ve? Que solo hay un lugar donde él se encuentra con el hombre para la adoración. Usted lo escuchó aquí. Aquí está en mi texto. Y nos referiremos a ellos en unos momentos. Hay un solo lugar que Dios se encuentra con el hombre. Y es mejor que tengamos cuidado. Pongamos a un lado nuestras tradiciones esta mañana. Este es un mensaje de enseñanza de escuela dominical. Y es mejor que estemos seguros que encontremos ese lugar. Porque Dios dijo aquí que Él no te recibirá en cualquier otro lugar. En cualquier otra iglesia no te recibirá. Solamente en su iglesia. Es el único lugar donde Él lo recibirá. Entonces dijo, es su iglesia, donde Él te recibe. ¿Cómo entramos ahí? Por un solo espíritu. Son bautizados por un solo cuerpo. Amén. Entramos en Cristo y Cristo es la palabra. Ahí entramos, ahí está su nombre, ahí está el lugar de adoración. Solamente ahí. Aleluya. Dice, ¿qué, hermano, si soy sincero? No. Recuerde, Jesús habló con mucha gente sincera, adoradora en aquel día. Y le dijo, en vano me adoran. ¿Ve? Genuina adoración del fondo del corazón, pero en vano, adoración en vano, enseñando doctrina, mandamientos de hombres. ¿Ve? Entonces vemos nosotros que el lugar de adoración es su iglesia. El profeta Dios lo dijo. Y exactamente con el tipo en el Antiguo Testamento, porque el lugar donde él puso su nombre era en su casa, en Jerusalén, lo cual es tipo de la casa que lleva su nombre en el Nuevo Testamento. ¡Aleluya! Amén. Estamos ahí. No es nada difícil. Ahora miren, entonces vemos nuestro texto y dejemos que Dios nos hable aquí esta mañana, esta tarde. Vemos en el antiguo donde puso su nombre. Vemos en el nuevo donde puso su nombre. Vemos del material que su casa en el antiguo tenía. Vemos el material que la casa en el nuevo tenía. Vemos el constructor en el Antiguo Testamento. Empezó con el hijo de David. Y cómo vendría al final en la reconstrucción de la casa un mensaje profético para restaurar la casa a su gloria original. Amén. Lo mismo en el antiguo, lo mismo en el nuevo. Vemos en nuestro texto, aquí Israel yendo, tomamos Jeremías, no lo busquen, ya lo leyeron. Yendo primero a Babilonia, después de que el templo fue destruido, porque fue destruido el templo. Amén. Nabucodonosor vino, lo destruyó, el rey de Babilonia destruyó el templo. Él lo persiguió, hermano. ¿Cuál es el tipo de Nimrod? Tipo de la bestia. Tipo del anticristo. Amén. después de que el templo fue destruido, fueron a Babilonia. Y aquí iba a ser después restaurado. Y traído de regreso al lugar original de adoración. Israel iba a salir de Babilonia, escuchen bien, y retornar al lugar original de adoración. ¿Ve? Al lugar donde él puso su nombre. Eso es lo que Dios iba a hacer con ellos. Fíjense lo que él iba a hacer. No solamente los iba a sacar de Babilonia a reconstruir la casa, los iba a sacar de Babilonia y traerlos al lugar de adoración y al lugar donde él puso su nombre. Esas dos cosas iba a hacer. Amén. Entonces, solo es tipo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Aquí al final, Dios restaurándonos al verdadero lugar de adoración, porque ellos fueron en cautiverio después de que fue destruida el templo, fueron a Babilonia. Iba a haber un llamado de Babilonia, ¿ve? Donde ellos estaban en Babilonia, me voy a adelantar un poquito, y en Babilonia estaban todos los nombres blasfemos, ¿ve? Al lugar donde él puso su nombre. ¡Aleluya! ¿Ve? Él los iba a sacar de ahí, solo es tipo de la iglesia en el Nuevo Testamento, restaurándonos al lugar de adoración, al lugar original de adoración, ¿ve? Donde él puso su nombre, como el profeta de Dios, ¿ve? Este mensajero, como Zorobabel, llamado a reconstruir la casa, nos habló de ese único lugar donde él puso su nombre. Por eso él predicó ese mensaje, el único lugar donde él puso su nombre. ¿Por qué? Está revelándonos aquí dónde está la casa donde él puso su nombre. ¿Ve? Sí, Señor. Porque era la cosa salir de ahí y venir al lugar donde él puso su nombre. Aquí está este mensajero reconstructor. Vemos cómo cuadra con la palabra. ¿Ve? Recuerde, Jerusalén, como dije, era el lugar donde era invocado su nombre. Miren Nehemías, un momentito, el libro de Nehemías. Nehemías es uno de los, Dios mío, está antes de Job, antes de Esther. Nehemías era uno de los que salieron del cautiverio y regresaron para edificar la casa de Dios. ¿Por qué tomamos tiempo en estas cosas? Porque la cosa es que usted mire lo que Dios está haciendo. Si Dios lo hizo ayer, lo tiene que hacer hoy. Y las cosas que movieron esta gente a hacer las cosas que hicieron, es el mismo Dios moviendo gente hoy en día, porque si hay gente allá moviéndose, hay gente aquí moviéndose. Igual como había guerreros gentiles al lado de David, a la hora que él venía al trono, a la hora del gran milenio en tiempo. Cuando él era rechazado, habrán guerreros gentiles en esta hora, al lado del David, del rey rechazado en esta hora. Guerreros reales que se pararon por él. El mundo entero lo rechazó. Amén. Pero él viene en poder, hermano. ¿Recuerdan cómo aquel hombre impedido, hermano, estaba burlándose de David? Vete de aquí, no lo querían. Pero después cuando él venía en poder, pidió misericordia. Así el mundo entero pidió misericordia porque David viene al trono, el rey David viene al trono, el verdadero hijo de David. Versículo 1:9. Leemos en el 8. Nehemías orando aquí al Señor. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos, pero si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ellos recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. ¿Te ve? Dios trayendo el pueblo disperso, aleluya, al lugar donde él puso su nombre. Tipo de nosotros en este día, hermano. Al verdadero lugar de adoración. Por eso el mensajero predicó el único lugar de Dios provisto para adoración, porque era un retorno a la casa original, al nombre original, al lugar de la adoración verdadero, donde Dios recibe tu ofrenda, donde Dios honra tu oración y es contestada. No en cualquier casa, no en cualquier iglesia, no en cualquier lugar, pero en el lugar donde Él puso su nombre. ¡Aleluya! Amén. Y entonces vemos nosotros que esto solo es tipo. Aquí lo hizo en Jerusalén, pero solo es tipo de la Jerusalén en el Nuevo Testamento, porque la esposa lleva el nombre del esposo. Amén. Sí, Señor. Y miren lo que nos damos cuenta, que lo vemos lo mismo en el Nuevo Testamento, en el capítulo de Apocalipsis 3 nos dice eso. Miremos un poquito aquí. Estas cosas vamos a dejarnos que Dios nos guíe aquí. Usted me está siguiendo, ¿verdad? Aquí está un profeta, hermano. Un profeta con un mensaje de visión de restaurar la casa otra vez. Nos está predicando cómo los dispersos iban a ser traídos al lugar de adoración real. Sacado de todos los nombres blasfemos. Porque recuerde, el llamado era salir de Babilonia. Amén. Israel estaba en Babilonia y lo iba a sacar de Babilonia al único lugar provisto para la adoración, al lugar donde pudo su nombre. Pero el mensaje final era de un ángel: salid de Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Salí, y Babilonia era donde estaban todos los nombres blasfemos para venir al lugar donde él pudo su nombre. Ve, y ella, la ramera, tiene los nombres blasfemos: metodista, bautista, presbiteriano, iglesias de Cristo y su mensajero. Todos son nombres blasfemos. Ellos pusieron su nombre ahí, pero él no puso su nombre ahí. Él puso su nombre en Cristo, y Cristo ve en la palabra. Y si usted está en la palabra, usted está ahí. ¡Aleluya! Amén. Un llamado fuera de los diferentes lugares, de los nombres blasfemos, al único lugar donde puso su nombre, a la Nueva Jerusalén, donde la esposa lleva el nombre del esposo. ¡Aleluya! A la casa real, al templo real. No una edificación hecha por el hombre, pero la edificación que el Espíritu Santo prometió hacer en esta hora. Apocalipsis 3, versículo 12. Y el lugar donde él puso su nombre. Qué cosa que el profeta nos predicó ese mensaje. Amén. Porque está este hombre con esta visión de reconstruir la casa de Dios. A él se le comisionó. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ya vamos a ver lo que el mensajero dice. Ese. Columna, tú vas a ser columna en el templo, parte del templo, parte del edificio, parte de la casa, parte del fundamento. Aleluya. En otras palabras, la misma palabra, visión profética que tuvieron los profetas y apóstoles está en ti. Porque dijo Pablo: ningún otro fundamento puede ser puesto sino el fundamento de los apóstoles y profetas. Cristo, la piedra principal. La visión que tenían los profetas. La visión que tenían los apóstoles. ¡Aleluya! Está en ti. La misma palabra que ellos vieron y reconocieron está en ti. Hermano, en su día Abraham lo vio y lo reconoció como la palabra viviente. Moisés lo reconoció en la zarza ardiente. ¡Aleluya! Job lo vio como el gran redentor que iba a venir a la tierra a morir y volver a resucitar. Ve, Daniel lo encontró en el foso de los leones como aquel fuego que ahuyentó la muerte. Sadrach, Mesach y Abednego lo encontraron como el cuarto hombre, el gran libertador. La misma visión que ellos tenían, tú la tienes. ¡Aleluya! Ezequiel lo vio como la rueda en medio de la rueda. El mismo ayer, hoy por los siglos. Por él se pararon entre la adversidad, por él vencieron la muerte. Por él vencieron el fuego, vencieron el león, vencieron la persecución, vencieron porque tenían la visión, el fundamento estaba bien puesto y nada los podía sacudir. ¡Aleluya! Es otra vez el arca bien construida, calefateada bien por dentro y por fuera. Pero Pablo dijo: yo estoy seguro. Ni muerte, ni la vida, ni ángel, ni nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Cuando un hombre está anclado en el mero fundamento de la roca, con la gran visión de quién es esta persona, sobre esta roca edificaré en mi iglesia, ve sobre la revelación de quién es este personaje importante, que a través de las edades, todos los profetas, todos los hombres sabios miraron hacia él. ¡Aleluya! David lo vio y dijo: no dejarás su alma en el Hades, ni permitirás a tu santo ver corrupción. ¡Aleluya! Ellos sabían quién era, dependían de él. Y cuando tú tienes esa visión en tu corazón, ve, tú eres parte de esa casa, tú eres parte de ese templo. Ve, bienaventurado el hombre que edificó la casa sobre la roca. Los vientos soplaron, el río subió, nada lo pudo mover porque estaba puesta en la roca. Aleluya, sobre esta roca edificaré mi casa. Han tratado de destruir ese mensajero. Dijeron cuando el Pentecostés, dijeron desde el principio, trataron de destruirlo y no pudieron, nunca han podido apagarlo. Ese fuego no lo han podido apagar. Dijeron cuando edificó el templo, él ahí en su día, dice: en pocos tiempos va a ser un garaje. Han tratado de criticarlo y destruirlo, todavía está viviendo. ¿Por qué? Dios lo edificó bajo una visión. Y cuando tú estás edificado a la misma visión, nada te puede mover, mi hermano. soplen los vientos, ruge el mar. Aleluya. Vida eterna está en tu alma, como hablamos el primer día. El sello que va de eternidad a eternidad, aquella persona de vida eterna te ha dado su propia vida. Es el sello de su propia vida. Es un sello de eternidad a eternidad. Sellados hasta el día de la redención, soplan los vientos, ruge el mar, voy a gloria, porque estoy sellado en Cristo. Y escribiré, dice, sobre el nombre de mi Dios. Sí, que es como el nombre puesto en la frente. Amén. La revelación de ese gran nombre. ¿Cómo puedes tener el nombre de tu Padre en ti? Que tenga el gen de tu Padre en ti. Y ahora tiene una revelación de que tú eres gen de su gen, palabra de su palabra, vida de su vida. Ve, tú llevas el nombre de tu Padre porque tú tienes la sangre de tu Padre, tienes el gen de tu Padre, fuiste concebido de tu Padre. Ve, y era un gen natural en él y así, eres un gen espiritual en tu Padre. Amén. Era un pensamiento en él antes de la fundación del mundo. Y ahora el Espíritu Santo te ha encontrado y te ha concebido a nuevo. Y te ha edificado a nuevo. Y ahora reconoces de quién tienes nombre porque te ha sellado con su nombre en la frente. Aleluya. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Vos pondréis mi nombre también. La que desciende del cielo, mi Dios, y mi nombre nuevo. Dice el mensajero, es lo mismo. Jesús, Jesús, Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque el nombre de mi Dios, ¿ve? Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la esposa lleva el nombre del esposo. Es lo mismo. Lo mismo que el profeta Dios dice con respecto a todo esto. El mensaje de la... Tienen tiempo, ¿verdad? Tenemos que tener un tiempo de repasar y poner en orden algunas cosas y tratar de que se ancle la fe suya en la palabra. Una cita aquí en el mensaje de la edad de Filadelfia, tratando de tomarme el tiempo, pero tampoco porque el reloj va corriendo. Fíjense. Dice, si es un pilar, dice, no se va a salir nunca más. Él es novia. ¿Ve? Él no puede salir nunca más. Ahí está anclado, está metido, el fundamento está bien puesto. Dice, si él va a ser un pilar, usted va a regresar a Éfeso. Dice, ve, usted va a regresar a la edad en la que Pablo estaba, al mero principio, a la fe original, o la visión original de la palabra original. ¿Ve? Eso es lo que esto está significando aquí. Luego dice aquí, dice, dice, el que venciera le haré pilar en el templo de mi Dios, columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá. Ahí está la novia, parado juntamente con el novio. Él decía diciendo eso. Ah, dice, quisiera tener tiempo de ir al libro allá en el Apocalipsis. Dijeron que los reyes de la tierra traerán su honor y gloria dentro de ella. ¿Dónde está yendo ahora? A la gran santa ciudad de Jerusalén. Tomando esta escritura. Porque ella está dentro del templo. Si eres parte de la columna, estás dentro del templo. Esa es la novia dentro del templo. ¿Ve quién ministraba a Dios dentro del templo? Los levitas. Representando a la novia. Los demás traían honor a ellos. ¿Por qué? Sacaron la espada. ¿Ve? Cuando el pecado estaba entrando, tenían celo por Dios. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Tú vas a estar adentro y tú vas a servir adentro y los demás hermanos te van a traer la ofrenda a ti, que estaba representando la novia, la iglesia real, en el templo real, en la Nueva Jerusalén. Amén. Ayer lo hablamos, el domingo y el viernes. Usted sabe, pues, entienda lo que digo, por lo que digo, no por lo que digo. Amén. Gloria. Entonces dice aquí, ¿ve? Quisiera tener tiempo, dice, porque dice aquí, ¿ve? Y no saldrá más, será columna en el templo de mi Dios y no saldrá más, que la novia parada ahí con el novio, el esposo con el esposo. Quisiera tener tiempo, ir allá a Apocalipsis, donde dice que los reyes de la tierra traerán su honor dentro de ella. Ese es como en el tipo de la tribu de Leví y todos los demás pagaron diezmos a ellos. Usted ve de una nueva luna a otra, de un sábado a otro, ellos fueron allí a adorar y nunca más saldrá de ahí. Eso era algo todo el tiempo, ese era el lugar de ellos, tipo de la novia en esta hora. Una vez que usted está dentro, no puede salir, hermano. Que está en Cristo, nueva criatura es. Como hablamos el otro día de que el poder de Jacob era un gusano, pero cuando él se metió en el capullo, ¿verdad? Un poder transformador, lo transformó de gusano a mariposa. Y ese poder transformador es irreversible. No puede ser mariposa vuelta a gusano. Se encontró con el ángel que lo cambió de un engañador a un príncipe que cojeaba. Ya caminaba diferente. ¿Ves? Es lo que pasa con mucha gente, hermano. No caminan diferentes todavía. Entonces caminan como antes caminaban, todos orgullosos, altivos y haciendo y pensando como antes pensaban. Pero cuando el poder de Dios, de ese ángel, te toca, eres diferente, cojeas diferente, caminas diferente, piensas diferente. Amén. Dice, ¿cuál es el nombre de mi Dios? Dice, y le daré el nombre de mi Dios. Y si usted quiere escribir esto, Jesús, Efesios 3:15. Porque todos dicen los nombres en el cielo, llamado Jesús, ¿ves? Y él está citando esa escritura. El nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, mi Dios. Oh, si usted pudiera ver, es el mismo nombre. Si usted ya lo captó, ¿ve? Y pondré en él el nombre de la ciudad de mi Dios, la ciudad. Y él va y dice, la cual es la Nueva Jerusalén, y le pondré a él la Nueva Jerusalén. Ahora la novia o la iglesia es la Nueva Jerusalén. Él ahí lo dice clarito. Porque la Biblia dice eso. Y la esposa ve el nombre del esposo. Nunca más saldré de ahí, hermano. Oh, ¿no estás contento que tienes la misma visión? Aquella piedra que ancló los profetas y los apóstoles a través de las edades, la misma visión está en ti. Entonces, aquí está este mensajero final, hermano, con esta gran revelación y esta visión de la real casa y lugar donde él puso su nombre, diciéndonos estas cosas. Amén. Israel, entonces, estoy crudo. No, estoy crudo, de veras, estoy crudo. Aunque ya estoy bien cocido yo, ¿verdad? Pero tal vez el mensaje está crudo. El predicar de esta noche. No se preocupen. Cuando venimos a este mensaje, el ángel dijo, tiempo no es más. Así que no se preocupen por el tiempo. Él dijo, tiempo no es más. Aquí entramos y tiempo no es más. Amén. Déjeme tratar de trazarlo. Si no lo puedo terminar hoy, lo puedo terminar después, pero escúcheme. Israel, restaurada de Babilonia, y mire, hermano, hemos venido hablando lo mismo a través del miércoles, luego el jueves, luego el viernes, en diferentes formas, para que usted mire lo que quiero decirles. Restaurada de Babilonia, y traída de regreso a Jerusalén, donde tenían que edificar la casa caída, piedras caídas, amontonadas, asustado original, ¿ve? Y la iban a reconstruir por el poder y la visión del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, el pilar de fuego, la llenara. Solo es tipo, como dije, de la casa en el nuevo. Y ellos salieron de Babilonia para regresar a Jerusalén, lo cual vemos nosotros lo mismo en el capítulo 18 de Apocalipsis, es exactamente lo que iba a tomar lugar en este día. Me adelanté un poco a esto, pero repitámoslo un poquito, nada más aquí, para que usted vea lo que quiero decir. Gloria al Señor. Ayúdanos, Señor, a terminar con esto ya. Entonces, fíjense. Con su gloria. Aleluya. El mensajero dice que era él. El mensajero del tiempo final. Porque, hermano, tenía que sacudir las meras bases de Babilonia. ¿Ve? Cuando Pablo vino, hermano, él declaró guerra contra el sistema eclesiástico de su día. Cuando vino Irineo, él declaró guerra contra el sistema eclesiástico de su día. Jesús declaró guerra contra el sistema eclesiástico del día. Sacudió a la gente de vuelta la palabra. Todo ángel real de Dios tiene que ser lo mismo. Y aquí está un ángel con la luz de la palabra para sacudir Babilonia. Porque Babilonia está caída, está condenada. Juicio está pronunciado sobre ella, pero tenía que haber un llamado, salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío. ¡Aleluya! este mensaje, hermano, para sacarnos de toda esta porquería que hay en Babilonia y sus nombres blasfemos, para tener un lugar real donde Dios recibe la adoración. No en cualquier puerta, pero en el único lugar, en su casa, en Jerusalén, ahí donde el sacrificio es acepto. Entonces ve y clamó con voz potente, porque este mensaje es potente, hermano, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todo inmundo y aborrecible. Exactamente lo que nos predicó en los sellos. Digo, ve, porque ellos rechazaron arrepentirse, el demonio entró en ellos y se convirtió su cabalgar de jinete de caballo negro a pálido, llamado muerte. Amén. Y entonces vemos aquí, dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y hay otra voz que decía: salid de ella, pero un pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibáis sus plagas. Que era tiempo de plaga, tiempo de juicio, pero que era salir de ahí, ¿eh? Era salir de Babilonia con los nombres blasfemos, porque usted se fija en capítulo 17, ahí mismo en la misma Biblia, usted puede ver versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. De los nombres blasfemos, hermano, en que están todos estos nombres, en Babilonia, al lugar donde él puso su nombre. La iglesia donde él puso su nombre, la esposa que lleva el nombre del esposo, Nueva Jerusalén, salido de todos los nombres blasfemos, hermano. De ahí vino el llamamiento. Muchos vinimos de todas clases de iglesias, metodistas, bautistas, católicos, presbiterianos, al único lugar donde él puso su nombre. Amén. Para reedificar Jerusalén, para volverla a construir a su estado original. ¡Bajo una visión! ¡Aleluya! En esta hora vamos a reconstruir la casa de Dios. Amén. Sí, Señor. Para verla restaurada, esas piedras vivas, a su gloria original. De regreso, donde el pilar de fuego lo llenó, y escribieron un libro de hechos a la puerta de la hermosa, donde se habló la palabra, ahí cuando el poder de Dios los llenó, y las obras que él hizo, ellos hicieron. La naturaleza de ellos era la de él. Mira lo que el mensajero dice en este mensaje de gracia, hablando de este Zorobabel, cómo iba a reconstruir la casa por el poder de Dios. Dice así. Dicen: sabemos nosotros que este era el tiempo de la preparación de la restauración del templo. Está citando Zacarías 4, lo leímos, ¿verdad? Como Zorobabel iba a venir. Porque esto es lo que Dios tiene en mente aquí, hermano. Esta es la gran visión que Dios quiere. ¿Qué hora es ahorita, hermano? Alguien dígame la hora, por favor. 8:30. No lo quiero cargar, hermano. No termino, yo tengo una hora. Aquí voy a tener que cortarla, yo no puedo decir. Ya solo leo esto y nos vamos, ¿ok? Yo tengo más aquí, pero no, voy a tener que dejarlo. Fíjense bien. ¿Han visto lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Lo están viendo? No lo voy a cansar, hermano. Aquí vamos a cortarlo, escúchenme. Y vamos a ver cómo hacemos, si mañana nos venimos de nuevo o venimos el domingo y continuamos con esto. Dios va a guiar a ver cómo hacemos. Entonces está citando Zacarías. Dice, donde habla de Zorobabel, la plomada está en su mano y nadie le va a hacer frente, y será por mi espíritu. Así es que Dios va a edificar esta casa. Ve, no será por la mecánica humana, no será por algún sistema eclesiástico, será por el poder de Dios Todopoderoso. Dios nos ha juntado, hermanos, ha traído a todos lugares para que veamos esta gran visión en esta hora de esta gran casa. ¡Aleluya! Y dice aquí, sabemos que este fue el tiempo de la preparación y la restauración del templo, y Zorobabel fue aquel gran príncipe entre el pueblo que había puesto el fundamento del edificio. Amén. Ahora, si usted se pone su pensamiento espiritual y su vestuario ungido esta mañana, y piense que este gran príncipe estaba determinado a reconstruir la casa del Señor, y cuando él lo hizo, él colocó la piedra de fundamento. Y luego, si leemos más adelante, nos damos cuenta que Dios dijo que Zorobabel, que colocó el fundamento con sus manos, también iba a traer la piedra de corona. Amén. Y yo quiero que usted note, él nunca dijo que traerá la piedra de esquina, él dijo la piedra de corona. Y nos damos cuenta que la Escritura dice que Jesús es esa gran piedra de corona, y él es la gran piedra de esquina, y él también es la gran piedra de corona. Ahora, si pensamos en unos momentos, el séptimo mensajero iba a restaurar la fe de los hijos de vuelta a los padres. Amén. En otras palabras, reedificar la iglesia bajo el poder del Espíritu de Dios. No por poder, no por fuerza, pero por mi Espíritu. Ve, dijo el Señor, no por organización, no denominación, pero por mi Espíritu, Dios traerá a la iglesia en los últimos días. Y Zorobabel, el gran príncipe, con Josué, era comisionado a traer esta gran piedra de corona. ¡Aleluya! Oh, hermano, es una gran visión. Recuerde, íbamos a entrar y después regresaremos a tomarlo esto, pero es una gran visión. Ageo se la estaba trayendo y lo leímos ahí. Leamos a Ageo nada más un momentito aquí para que usted mire lo que quiero decir y terminamos con esto. Y nos vamos. Ageo antes de Zacarías. Me tomé mucho tiempo, hermano, y no termino. No termino. Pero dejémoslo ahí. Dios nos va a revelar, no se preocupe. ¿Cómo vamos a terminar esto después? Gloria a Dios. Vimos cómo Ageo 2 dice en el mes séptimo, los 21 días del mes. ¿Ve? Y usted va a Levíticos y es exactamente la fiesta de los tabernáculos. ¿Ve? Al final de la fiesta, al final de la séptima fiesta, lo cual fiesta de tabernáculos, la séptima fiesta, tipo de la séptima de la iglesia, tabernáculos. Amén. Y vamos a ir después a ver cómo cuando Salomón edificó el templo. ¡Aleluya! ¿Ve? Y lo terminó. Fue la fiesta de los tabernáculos. Cuando el pilar de fuego entró a la casa. No es coincidencia. No es coincidencia. Y luego vamos a ir a ver después, mejor no me adelanto porque va a estar mucho tiempo aquí, cómo esas dos fiestas también aparecen en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías a la hora de la reconstrucción. ¿Por qué? Porque Dios está tratando en tipos y figuras que veamos nosotros qué es lo que Él quiere decir aquí en el nuevo. Amén. ¿Ve qué era? Recuerde, Jesús cuando Él vino, Él miró para atrás y se vio en Jonás. ¡Aleluya! Él miró para atrás y se vio en Salomón. ¿Ve? Y entonces, ¿qué es? Ahora vino Malaquías 4, Él miró para atrás y se vio en Elías. ¿Ve? Pero ahora Dios quiere que miremos para atrás a la Escritura y nos veamos nosotros en esta Escritura, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¡Aleluya! Para que nuestra fe sea ungida, igual que la fe de ellos fue ungida. Pablo se vio como aquel ángel que era llamado a ser la luz de los gentiles cuando hablaba del Señor. Pero él se vio que era para él la Escritura. Y bajo esa unción él salió, bajo esa gran visión él salió. ¿Por qué? Eso le daba a él la llave de saber que si Dios estaba con él, ¿quién estaría contra él? Dice el mensajero que Jesús venció a Satanás en base a esa revelación. Dice, Satanás conocía la Escritura, se la citó, la sabía como una computadora andante prácticamente. Así la podía citar, pero no la podía hacer obrar. Dice, pero Jesús citó la Escritura sabiendo lo que hablaba de él. Él así conocía la Escritura, viéndose en ella. Y por eso la pudo hacer obrar, porque él sabía que él era ese cordero que estaba ahí para derramar su sangre. Y él estaba en la Biblia, hablaba de él, que él era esa persona que tenía que estar ahí ese día. Así la palabra habla de nosotros, de esta gran casa prometida en este día, y cómo bajo el poder de Dios había un ministerio de reconstrucción en Efesios 4:11, bajo la visión divina para reconstruir la casa, para morar del Espíritu Santo y traer una gente y una fe donde la gran piedra de corona puede ser el edificio y nos podemos ir. Es una gran visión. En la fiesta de los tabernáculos, no vino en otra edad, vino en la fiesta de los tabernáculos. Dile a Zorobabel que les levante, dile al pueblo entero que sea una sola persona y reconstruyan mi casa y la edifiquen de nuevo porque yo estoy con ellos, dice el Señor. Aquí es el lugar donde puse mi nombre, no en esos nombres blasfemos de afuera, no en Babilonia, pero en mi casa, donde están mis genes, donde están mis hijos. Ve ahí, que dice, usted va a la puerta, toca la puerta, va a la puerta y toca la puerta, dice el mensajero, y usted mira el nombre en la puerta. Y ahí también está la sangre en la puerta. En Egipto la sangre estaba en la puerta. Mi familia estará congregada de adentro. Mi familia de mis genes. Mis hijos nacidos de mi sangre, de mis genes. ¿Qué es? Salieron de mi vientre. ¿Qué es? Dios revelándote que tú eres parte de Él. Estabas en Él antes de la fundación del mundo. Por eso has sido traído. Por eso el llamado a Babilonia te alcanzó a ti. Por eso has venido al lugar donde Él puso su nombre. Por eso eres parte del fundamento. Por eso tienes la gran visión de la piedra que tenían los profetas y los apóstoles que los ancó a través de las edades porque sabían quién Él era. ¡Aleluya! Job, en medio de las cenizas, se levantó y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé quién es. Él es mi Redentor. Y en los postreros días Él vendrá. Y cuando Él se levante de los muertos, yo me levantaré con Él. lo afianzó, lo amarró en medio de tanta turbulencia y tanto problema. La casa edificada es una casa tremenda. Les digo, el infierno podrá contra ella, toda clase de cosas no podrá moverla, porque es mi casa hecha del material mío, y usted no puede mover a Dios, no puede mover su palabra, y si usted es parte de la palabra y parte de él, usted ya va a ser incomovible igual que él. Él lo dijo. Digo, recibimos un reino incomovible que no puede ser sacudido. Dijo, allá cuando él habló en Monte Sinaí, bajó la voz, la tierra tembló. Dice, pero hoy va a sacudir el cielo y la tierra, pero tenemos un reino que no será sacudido. Es este reino. Gente inmortal. Digo, el mensajero, me pueden matar, me pueden deshacer, pueden los leones comerme, pueden, pero aquel día me levantaré de nuevo, porque Dios hizo la promesa. Aleluya. No lo terminé, hermano, pero usted tiene una visión hasta ahorita. Y vamos a continuar. Hay mucho, mucho terreno que caminar todavía en esto. Y dejémoslo para el domingo en la mañana. Vamos a orar. Pónganse de pie, pónganse de pie, pues. Oh, hermano, qué hermoso material tiene Dios en su edificio. Ese material, su propio material. Su propia naturaleza. Siendo su hijo, eso es lo que tú tienes que reflejar. Tú tienes que reflejar a tu padre. Cuando Dios vio a Adán, dijo, camina como yo, habla como yo, piensa como yo. Él me refleja. Esa es la clase de casa que él dijo que él tendría. Esta es la casa donde Dios habita. Vamos a orar, hermanos. Padre, se nos fue el tiempo, Señor. Llegamos quizás a un poquito más de la mitad del mensaje. Tú sabrás cómo ponerlo junto, Padre, y revelarás cómo terminarlo. Porque sí dependemos de ti. Y pido, Padre, ¿tú sabes por qué esto fue así? Yo no sé. Y te pido, Padre, que tú toques a tu gente. Bendice a tu pueblo esta noche, Padre. Permítanos volver, Padre. Una visión, Padre, de fe genuina de lo que somos en Cristo. Padre, bendice a los hermanos que han fielmente venido y con paciencia se han sentado a oír. Anima nuestro corazón a una fe genuina, Padre. Llévanos en paz en esta noche, cada quien a su casa. Tráenos de vuelta el domingo, Padre. Dios, te pido también por el hermano Aparicio, que va de vuelta para Nicaragua, que tú seas con él, que tú lo guardes y lo ayudes. Y cualquier hermano, Padre, que tenga que viajar y donde quiera que tenga que ir, el Espíritu Santo lo guarda en el camino, Padre, y nos acobije con sus alas. Queremos estar en Cristo anclados, Padre. Gracias te damos por tu palabra, por hacernos parte de esta gran obra de este día, esta gran obra maestra. Señor, gracias. Te amamos, alabamos y te bendecimos. Recibe la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Cantemos un cántico, pasen los músicos. Perdonen que fue tan largo, no sabía que era tan tarde, ni cuenta me di que en la noche se había avanzado tanto. Y Bueno, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Gloria a Dios. Shalom, shalom, Jerusalén. Pase a ti. Pase a la ciudad de paz. Y vamos a leer otra escritura ahí en Zacarías. ¿Qué piensa él de esta ciudad? Dijo, el que te toca, toca la niña en mis ojos. Así dijo de ella. Jerusalén, dice, mi lugar donde yo escogí morar. Yo la voy a reedificar, mi casa. Yo habitaré en ella. Yo te celé con gran celo, dice, y el que te toca a ti, toca la niña en mis ojos. Es una gran cosa, hermano. Cómo Dios ha celado a esta gente. Cómo Dios celó esta obra. Hermano, levantó un gran mensajero en este día final y el gran pilar de fuego mirando sobre él, haciendo las mismas obras que Cristo hizo en el pasado. ¿Para qué? Para despertar lo que había en ti, a conectarte con tu Dios, para que sepas que nadie te puede separar de ese Dios. Digo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las puede arrebatar de mi mano, porque están en mi mano, son mías. Y que es el gran pastor a la puerta de las ovejas. ¿Quién te puede tocar? Aleluya. El que te cela es tu hacedor. Y vamos a leer ahí en Zacarías. Ve, y cómo aún Zacarías no tanto está hablando de la casa natural, de piedras naturales. Él está hablando más de la casa espiritual, de piedras vivas. Porque él dijo, el que edificará esta casa genuina, dijo Zacarías, será el renuevo. El renuevo habitará y edificará esta casa, lo cual es Cristo. Oh, hermano, digo, el que te toca, toca la niña en mis ojos. Es el celo de Dios por nosotros, hermano, su gente. Estamos desparramados, desparcidos por todas partes, pero Él murió por ti, murió por mí. Él te dio la oportunidad y te reveló que eres gran parte de este gran cuerpo inmortal, transfigurado de la esposa del Cordero. Y tu nombre fue escrito en ese libro, en el libro donde están escritos todos, dice en Jerusalén. Lo leímos el otro día, en Jerusalén, la que tiene los nombres escritos en los cielos. ¿Quiénes los que tienen su nombre en el libro? Oh, hermano, el Rey ha venido. El Rey ha venido a Jerusalén. La luz ha venido a la ciudad. El Cordero es la luz de la ciudad. Te celé con gran celo. Y dijo, Jerusalén es ciudad de verdad y ciudad de luz. Ciudad de paz. Es Jerusalén. Mi paz. Mi paz os dejo, mi paz te doy. No como el mundo de la paz, pero mi paz yo te doy. Paz a la ciudad de paz. Paz. No temas. Seremos transformados y haremos ese reino de paz, 1,000 años de paz con nuestro Rey de paz en el gran Shalom, en el gran milenio. Oh, hermano, hermana, íbamos a hablar tantas cosas, pero no llegamos a ello. Íbamos a tomar varias escrituras en la Biblia, pero hay mucho ahí que decir. Piensa en esto. Oh, hermano, ¿qué era? Cuando el Rey venía a la ciudad, las hijas de Sion, los que tenían su nombre en el libro, se regocijaron. Había regocijo en ellos porque el Rey venía a ella. El resto de la ciudad no se regocijó, pero los hijos de Sion sí. En Jerusalén, la novia estaba gozando. Hosanna en las alturas, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque ellos estaban escritos entre los vivientes. ¿Quiénes son los vivientes? Los que tienen su nombre en esa ciudad. Ellos son los vivientes, eso es lo que dice Pablo. Los justos hechos perfectos para siempre. Los primogénitos, los que tienen el Espíritu Santo, los que tienen su nombre escrito en los cielos. Esos son de esa ciudad. ¿No te da gozo de saber de que tu nombre estaba ahí cuando el Cordero vio el libro? ¿No te da gozo saber de que tú fuiste incluido en sus pensamientos para ser gene su gene, palabra su palabra, y puso tu nombre en ti? Tu nombre está en ti. El lugar donde él puso su nombre, Jerusalén. El lugar donde él puso su nombre es Jerusalén. Lo puso en sus genes, lo puso en sus hijos. Ahí lo puso. Y se vaya a la puerta y toque. Y vea el nombre que está ahí. Vea la sangre ahí. Habla a la familia que está ahí. ¿Quién le dio ese mensaje? El único lugar provisto para adorar. Él habla de esa manera. Un aplauso, Señor. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor Jesús. El gran Rey, nuestro Melquisedec, el Rey de paz, Padre, vida eterna, Zoe, ha venido a la ciudad de paz, a la ciudad que tiene vida eterna, Padre Jerusalén, de los genes eternos, de los nombres eternos, que llevan su nombre, la ciudad inconmovible, que no puede ser movida, la eterna ciudad, la palabra viviente en la tierra, tiene el material del constructor, la naturaleza del constructor, la imagen del constructor. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Shalom.